El presidente Daniel Noboa anunció la emergencia en el sector eléctrico y además pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Robo. ¿Sabotaje o falta de planificación? ¿Por qué regresaron los apagones al Ecuador?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Miguel Robalino, consultor en temas energéticos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, buenas tardes. Un saludo cordial a usted, a su radio audiencia. Muy complacido de estar en este espacio.
Muchísimas gracias. Noboa había hecho este anuncio en medio del escenario de nuevos cortes de luz programados por parte del Ministerio de Energía. Dijo, hoy tomamos una decisión fuerte. Una vez más, porque nos toca, la de declarar en emergencia al sector eléctrico del país. He pedido también la renuncia de la ministra, así dijo nuestro presidente durante un evento de entrega de becas en Guayaquil. Sin embargo, ¿es esta una emergencia sorpresa para el Ecuador o es una situación que se venía anunciando ya desde meses atrás?
Gisela, el Ecuador...
Le escucho. Parece que acabamos de tener justamente un problema con la conexión. Ojalá no sea corte de luz. Creo que no, porque ya lo anunció el presidente que esta semana, por lo menos, no van a haber cortes de energía eléctrica. Ni cortes ni desconexiones. Como lo, ahí le escucho. ¿Cómo está? Ahí le escuchamos, Miguel. Parece que tenemos un problema con su conexión de internet, pero ahí, a ver, ahí estamos.
Ahí me escucha.
Ahí estamos. Le preguntaba, Miguel, si es que esto se trata de una emergencia o es que ya la situación se venía advirtiendo desde hace tiempo.
El Ecuador viene en una crisis energética por lo menos unos 2 años atrás. Uh-huh. Cuando se habla de crisis energética significa que hay una crisis eléctrica, una crisis en el sector petrolero, una crisis en el sector minero y lógicamente esto va de la mano de las consecuencias que están bien. La crisis eléctrica, que ya era parte de la crisis energética que vive el país, y ante lo cual, Gisela, lamentablemente, tanto el gobierno pasado, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, cartera de energía, no hicieron absolutamente nada, y lógicamente, en estos 6 meses que está casi el gobierno actual, tampoco se ha hecho mayor situación. Porque cuando hablamos de una crisis eléctrica, estábamos hablando de lo que estamos viviendo, es decir, apagones, estamos viviendo lógicamente esto. Significa que si el presidente declara una crisis eléctrica, tiene que tener planes de contingencia emergentes. Es decir, ¿cómo vamos a comenzar a sostener? Porque entendamos, Gisela, que el consumo de la energía eléctrica, el 49% va al sector industrial, otro porcentaje importante, el 25% va al sector, digamos, doméstico, y un 28% va al sector comercial. Entonces, si analizamos ese punto de vista y entendemos que tenemos el plan de expansión de generación, que es la herramienta estratégica para poder analizar estos temas, que va de la mano del plan de desarrollo económico y va de la mano del crecimiento de la demanda en potencia y en energía al sistema nacional interconectado. Es la primera cosa que debe tener sumamente claro el presidente y se supone su cartera de energía, para de ahí comenzar a hacer los análisis que tenemos que hacer para resolver.
Ahora, Noboa habló de un sabotaje a las plantas eléctricas, señalando que hay traidores de la patria, dijo, que buscaban estos apagones para evitar la ganancia de la consulta popular. Sin embargo, las primeras señales de que volverían los cortes de luz las alertó pues el operador estatal de energía, SENACE, en un oficio enviado el 18 de marzo a 4 unidades de negocio de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. En ese oficio, SENACE advertía de la necesidad de emprender racionamientos de energía eléctrica, sobre todo en Guayaquil, Los Ríos, El Oro y Santa Elena. SENACE justificó, ¿me está escuchando? ¿Sí? A ver si logramos mejorar. Si me escucha, Miguel, yo le escucho. Parece que tenemos un problema, a ver si me ayudan con la solución. Bueno, como les comentaba, quien había pues anunciado primero este problema que se venía era justamente SENACE, y SENACE justificó la recomendación en los problemas de voltaje en los sistemas de transmisión, el aumento de la demanda de electricidad y la falta de generación eléctrica para la zona. Le pregunto, ya estamos conectados entonces con Miguel. Pero el viceministro de Energía, Ramiro Díaz, había minimizado este oficio que yo comento, diciendo que los cortes programados de luz era solo una de las alternativas propuestas por SENACE. Entonces, le pregunto, ¿en dónde está el espacio para el sabotaje cuando informes técnicos anticiparon la situación desde marzo? Por lo menos para este gobierno.
Mire, Gisela, definitivamente aquí hay un mal manejo desde la cartera de energía y es importante que digamos las cosas como son. Porque mire, usted tiene que hacer los elementos básicos para el análisis. En las crisis eléctricas tiene tres parámetros. Primero, lógicamente, es el crecimiento de la demanda. Y el crecimiento de la demanda está desde la parte de generación, la parte de transmisión, la parte de distribución y el usuario final. Ese es el primer punto de análisis. El que usted acaba de topar está en ese punto. Otro punto importante para el análisis es justamente las interconexiones internacionales que tenemos, en este caso, la autopista eléctrica con Colombia y con Perú.
Que ya nos cancelaron.
El otro punto para el análisis es la infraestructura. Sí que nos saca. Y el otro punto es justamente la infraestructura que tenemos. Entonces, yo planteo esto para que se entienda y la ciudadanía entienda que, lógicamente, la cartera de energía, que es desde donde se maneja absolutamente todo, y de dónde se tienen que dar todas las políticas energéticas para que se cumplan, porque aquí hay que hacer que se cumplan. Es decir, aquí más allá de lo que haga el SENACE, hágase el ego, haga Transeléctrico, las diferentes instituciones que son parte del tema de eléctrico, en definitiva, eso va más allá, porque aquí tiene que haber, lógicamente, una política que tiene que venir. Y mire, la política que tiene que establecerse, una política energética, es que primero tenemos que cubrir el abastecimiento. Lo que está pasando con Colombia, que acaba de, aparentemente, se nos ha desconectado. Mire, estas interconexiones con Colombia y Perú, que hacia Colombia son de aproximadamente 550 megavatios, y hacia Perú de 102 megavatios. Sí, hay que entender que el tema no es la exportación ni importación, el negocio es primero abastecer al país. Ahora, aquí en el caso de Colombia, a Colombia hay que recordarle que nosotros los países tenemos firmado un acuerdo de integración energética andina. Es decir, ellos no pueden venir por una exposición y cortarnos la luz.
Pero lo que ha dicho el presidente Petro, lo que ha dicho Miguel, el presidente de Colombia, el presidente Petro, es que el acuerdo con el expresidente Guillermo Lasso fue que proveía de energía, que el contrato proveía, definía proveer de energía al Ecuador, siempre y cuando la situación en Colombia sea estable y no afecte esa salida de energía para el Ecuador. Ahora, al parecer, ellos también tienen un problema de sequía y necesitan toda su energía y no nos pueden vender a nosotros, ¿no? Pero yo, pero fuera de eso, recuerdo que con la aprobación de la ley energética, el presidente y también la ministra de Energía celebraban que era el fin de los apagones. Incluso en una entrevista radial días atrás, la ministra había declarado que se descartaban los apagones. Los cortes de energía no se podían solucionar, obviamente, a través de la legislación, sino con gestiones. O sea, el ministerio simplemente no hizo su trabajo.
Totalmente, Gisela. Y recordemos que cuando llegó el nuevo gobierno, nosotros ya planteamos en varios medios que lo que tienen que preocuparse es de ver cómo vamos a cubrir la demanda que viene en el nuevo estiaje. Porque entendiendo que el 90% de la producción de energía viene del sistema hidráulico, es decir, de los embalses y de lo que genera energía, y en el momento de estiaje, en las fechas de estiaje, lógicamente eso baja en un casi 40%, sabemos que el problema hay de ese 40% donde hay que reemplazarlo.
Y la ministra decía,
hay que reemplazarlo con el parque termoeléctrico.
Y la ministra decía que gracias a su gestión dejamos los apagones atrás. No era su gestión, era simplemente San Pedro, que nos regaló lluvia, agua, y pudimos tener... parece que se está cortando la comunicación. Miguel, no sé si podemos contactarnos telefónicamente para seguir conversando al respecto. Hablábamos de que Colombia pues ya canceló la distribución que daba para la energía en el Ecuador. ¿Ya lo tenemos de nuevo de vuelta? Sí, ahí lo tenemos. Le escucho, Miguel. Hablábamos de que la ministra lo que había dicho justo cuando se acabaron los apagones que empezaron en el gobierno de Guillermo Lasso, dijo ella que era gracias a su buena gestión, pero en realidad no era su gestión, era de que en ese momento había llovido y teníamos pues suficiente agua para que las hidroeléctricas puedan funcionar con toda su potencia. Ahora, todos sabían, he escuchado de todos los expertos energéticos, que la sequía iba a volver y que había que hacer algo, ¿no? Miguel.
Mira, Gisela, estas áreas son técnicas y hay que entenderlas. ¿Me escucha?
Sí, hola. Sí, ahí estamos, sí.
Ya. Mire, estas áreas hay que entender que son técnicas y estas áreas no funcionan en base a X o Y acción que haga un ministro. Uh-huh. Usted tiene un plan de expansión de generación. Usted tiene un plan maestro eléctrico. Usted tiene modelos computacionales utilizados donde le indican la demanda, cuánto crece y cuál va a ser justamente lo que vamos a requerir. Usted tiene índices que se manejan justamente para plantear modelos o alertas tempranas. Y usted tiene algo importante que es la boya, llamemos, en este tema, que es ver todo lo que se encuentra al momento a nivel de entregar títulos en generación y autogeneración, lo que está a nivel de diseño definitivo, lo que está a nivel ya de factibilidad y prefactibilidad, que suma casi 8.000 gigavatios. Entonces, esas son las herramientas con las que tiene que trabajar un ministro.
Pero parece que el gobierno solo
tiene que trabajar de la mano de todo.
Pero parece que la ministra solo confió en que la importación de energía de Colombia continúe con tranquilidad, aún incluso cuando se esperaba y se advertía pues que la época de sequía de la región se iba a ser peor que en el 2023. O sea, solo estábamos, pese a todas lo que usted ha mencionado ahora, que se necesitaba hacer, o sea, solo esperábamos a que, con suerte, que Colombia nos pueda seguir dando energía.
Justamente, porque el análisis tiene que ir y el manejo tiene que ir desde lo que nosotros llamamos del caso base y el caso de la matriz productiva. Porque hay que entender que la demanda va creciendo y que lógicamente el SENACE, que es la entidad que desarrolla y nos da los índices de crecimiento energético, nos va advirtiendo lo que te acabo de decir. O sea, ya hay una advertencia porque es normal. Es más, aún mire, cuando los políticos hablan de crecimiento de la economía, lo lógico sería que veamos cuánto hemos crecido en la producción de energía. Porque esto funciona así. Jamás una economía va a poder crecer si vemos que los índices de crecimiento energético no van de la mano. Generalmente el Ecuador, Gisela, son una media de 300 a 400 megavatios por año que nos van haciendo falta. Entonces el tema tiene que irse por un lado. Uh-huh. Por otro lado, también tiene que comenzarse a generar políticas fuertes.
Creo, seguimos con los problemas de conexión. Si me escucha, Miguel, el presidente Daniel Noboa también aseguró que no van a haber más apagones y que prometió cubrir pues el 50%. A ver si me ayudan con el tema. No, lamentablemente, Miguel, no tenemos bien la conexión. Es una pena porque este es un tema importante. Volveremos a retomar el tema en otro momento, pero ahora no tenemos una buena conexión.